Hola, soy Betty Gabriela Rodríguez, esto es Subversiva, el podcast de Amazonas Foundation, y hoy quiero hablarles del porqué del empoderamiento y especialmente el porqué de la fundación. Para quienes no lo sepan, Amazonas nació en Estados Unidos en el mes de abril de 2018 y está inspirado no en el río, no en el estado de Amazonas, sino en las guerreras de la mitología griega, esas mujeres que eran iguales a los hombres en coraje y habilidades, esas mujeres que eran tan atrevidas como deseables, como aterradoras y mortales, y que de alguna u otra forma representan la contradicción de las mujeres que vamos por la vida como con mucha fortaleza y tratando de ser quienes llevan a cabo distintas acciones para cambiar las cosas, pero que en algún momento puede que anulemos un poco nuestra feminidad. De hecho, hay una anécdota que me contaba mi psicóloga en una de las sesiones, y era esa mutilación del seno derecho por parte de las amazonas para manejar mejor el arco. Y si bien eran unas mujeres que vivían en comunidad, que ganaban guerras, que eran libres, que eran independientes, que se valían por sí mismas, que tenían confianza, que eran unas ganadoras. También la imagen de anular un poco esa feminidad demuestra la contradicción o la dualidad que puede haber entre lo femenino y lo masculino en esas mujeres que sentimos que estamos empoderadas y que tenemos mucha fuerza. Esa es un poco la explicación de la simbología de llamar a esta organización Amazonas Foundation, y detrás de eso pues hay un montón de cifras para quienes no estén familiarizados que están revelando la urgencia de trabajar en pro de la reducción de la brecha de género, y les leo solo un par para que si no han tenido la oportunidad de escucharlo pues lo tengan en su mente. En cuanto a pobreza, se dice que hay 122 mujeres entre 24 y 34 años viviendo en condiciones de pobreza extrema por cada 100 hombres del mismo rango de edad. En cuanto al hambre, se dice que las mujeres tienen hasta 11 puntos porcentuales más de probabilidad de no disponer de alimentos. En cuanto a salud y bienestar, esta es una evaluación de ONU Mujeres sobre el cumplimiento de objetivos de desarrollo sostenible. Se dice que en términos de educación, que unos 15 millones de niñas en edad escolar nunca tendrán la oportunidad de aprender a leer o escribir en la escuela primaria en comparación a 10 millones de niños. Ah, se me pasó, perdón, el de salud y bienestar. Se dice que, o se estima que a nivel mundial, 303 mil mujeres murieron en 2015 por causas relacionadas con el embarazo, que es una condición, pues, evidentemente y exclusivamente femenina. En términos de igualdad de género, y con esto cierro el tema de las estadísticas, les comento que en 18 países los esposos pueden impedir legalmente que sus esposas trabajen. En 39 países las hijas y los hijos no tienen los mismos derechos hereditarios, es decir, las niñas y los niños los diferencian en función del género. En 49 países carecen de leyes que protejan a las mujeres de la violencia doméstica, y el 19% de las mujeres y niñas entre 15 y 49 años de edad ha experimentado violencia física o sexual por parte de su pareja en los últimos 12 meses. Las cifras son alarmantes. Yo creo que no hay mucho más que cuestionar. Están allí, pueden buscarlos. Yo tengo una compilación de datos de ONU Mujeres de unas 17 páginas, que son las más recientes, pero en cualquier cuenta de Instagram que se metan de feminismo o de igualdad de género o en el buscador de Google van a encontrar muchísima información. Y por eso, por esta cifra y porque creemos en el potencial de las mujeres, es que estamos enfocándonos en el tema del empoderamiento. Hay un libro muy interesante que se llama Lean In, en donde básicamente nos dan una información bastante digerida de la desigualdad de género. Y digerida porque está acompañado de ejemplos de la vida cotidiana y de casos muy cercanos de la distribución de labores en el hogar con respecto a la crianza de los niños, del acceso a posiciones de liderazgo, ascensos, de trabajar o no cuando pues viene el nacimiento de un bebé, del inicio de la maternidad, de la seguridad y la confianza que tenemos que aún que desarrollar muchas mujeres. De verdad es una joya. Y bueno, me permito compartirles un par de reflexiones que salen al final del libro y que están muy alineadas con nuestros principios y convicciones. Y es que nosotras, como se los decía en el primer episodio, tenemos un rol que cumplir en la historia. Crecimos en un mundo donde cada anécdota, cada leyenda, cada titular suele estar liderado por un hombre y las mujeres estamos tras bastidores cuando somos quienes contribuimos en un 50% a todo lo que pasa en el mundo, en distinta forma. Y en este momento creo que hay una revolución un poco de cuál es nuestro rol y qué tanto estamos buscando participar en lo público. Y no me malinterpreten, yo en este momento no estoy esperando que se conviertan en las próximas Juanas de Arco o la Madre Teresa o en la próxima Margaret Thatcher. Bueno, sí, ¿por qué no? Yo creo que hay tantas mujeres que tienen que tienen tanta madera para la política que la verdad es que sí, me encantaría que fuesen las próximas líderes políticas de mañana, o lideresas, si prefieren ese nombre. Pero sí estoy hablando de pequeñas acciones que podemos hacer. Uno de los ejemplos más interesantes que ponía Sheryl Sandberg en el libro de Lean In eran dos. Uno era el caso de una mujer que estaba trabajando en un país árabe y en donde no tenían baños para mujeres. Y ella, bueno, porque la mayoría de los directivos eran hombres, salvo ella. Y el hecho de que ella haya logrado de que en esa compañía, estando en un país donde la mayoría de ejecutivos eran hombres, hicieran un baño para mujeres, va a permitir que las ejecutivas de mañana ya tengan un baño. Y fue una acción pequeña. Y quizás tú dices, bueno, pero igual siguen sucediendo las violaciones a los derechos de las mujeres. Sí, pero ella puso un granito de arena en su área. Luego hay otro ejemplo que a mí me encantó. Y es que decían que cuando se abrían posiciones de ascenso en Facebook, las nominaciones de los hombres eran muchísimo más numerosas que las de las mujeres. Y una de las acciones que hicieron para que aumentara el número de postulaciones de mujeres fue básicamente darles la información, decirles, hey, esto está pasando, ¿por qué hay mayor postulación de hombres? Y básicamente en el momento que les hicieron transparente o pública esa información, las mujeres se avisparon y empezaron a postularse. Hay pequeñas acciones que podemos hacer desde nuestras parcelas de terreno, nuestros espacios, para ir contribuyendo a la causa. Se trata de ampliar nuestros derechos, de contribuir a las luchas que se están dando en este momento. Sí, generaciones pasadas nos dieron libertad económica, libertad sexual, derecho al voto, derecho a usar mi propio nombre, a tener mi propio domicilio, derechos sobre mi cuerpo, por ejemplo, derecho al aborto, y todavía eso está en discusión en algunos países. Pero en este momento hay temas muy álgidos sobre la mesa. El acoso sexual, la violencia sexual, el abuso sexual infantil, el techo de cristal o las brechas de género en los lugares de trabajo, la distribución de cargas en el hogar, las responsabilidades de crianza. O sea, hay muchísimo que hacer todavía y nosotras tenemos el poder y el potencial de contribuir a esto. La razón por la que Amazonas Foundation está trabajando en temas de empoderamiento es para darnos la información que no recibimos en algún momento de nuestras vidas, probablemente en ese proceso de socialización y de educación en un sistema formal, en esas escuelas que conocemos todos, te está hablando una latina, pues en la América Latina, y que hoy las niñas están teniendo, sobre todo en los países desarrollados. Y es decir, Hey, podemos hacer algo juntas. Estas cosas que nos han enseñado de competir, de pisarnos los talones las unas a las otras, de no apoyarnos, de buscar la forma de no cuidar las unas por las otras, todo eso que va en contra de la sororidad, por allí no es. Juntas vamos a llegar más lejos. Individualmente somos completamente vulnerables ante todos los esfuerzos de neutralizarnos. Y esto es algo que nos compete a todas y que nos va a beneficiar a todas y que va a ser trascendental incluso para nuestros hijos, sean niñas o niños, o personas que o niños que no entran en ninguna de las normas conforme a la concepción tradicional y binaria del género. Entonces, esto no es más que una invitación para decirles, aquí estamos con toda la voluntad y todo el cariño del mundo para avanzar esta agenda juntas y que esperamos que esta sea la oportunidad de empezar a hacer las cosas distintas, de empezar a apoyarnos las unas a las otras para que lleguemos más lejos, hagamos más y mejor. Nos vemos muy pronto en el próximo evento y espero que disfruten este segundo episodio.